Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este punto de prensa. Mi nombre es Iván Quesada, soy el gerente general de CGE y me acompaña Carolina León, que es la directora de servicios centralizados, dentro de lo cual ve temas de comunicación. ¿Okay? Bueno, para comenzar, evidentemente, dar todas las excusas a nuestros clientes. Efectivamente, los tiempos transcurridos para la reposición de servicio a partir de la contingencia han sido absolutamente altos. Y eso evidentemente genera un malestar importante en nuestros clientes, en las familias. Es un problema que no solamente tiene que ver con el suministro, sino que afecta la vida normal y cotidiana de todas las familias de nuestro país. En segundo lugar, quiero también aprovechar de agradecer el esfuerzo y dedicación que han tenido nuestros trabajadores de la compañía. Hemos desplegado más de 4.000 trabajadores en terreno, lo cual nos ha permitido ir recuperando el servicio de manera paulatina, pero también, que es muy importante, de manera segura. Respecto a la situación actual, nuestra compañía, en este momento, nosotros tenemos operaciones de Arica hasta la zona de la Araucanía, y tuvimos una afectación del orden de poco superior a los 2 millones de clientes, producto de la contingencia que sufrimos, como todos lo vivimos. Fue una situación climática absolutamente que sobrepasó cualquier expectativa, no solamente de las proyecciones que teníamos como empresa, sino que también de las proyecciones que hicieron los entes especializados en estas materias. Al día de hoy, nosotros nos encontramos con una situación puntual en la región de O'Higgins. Nosotros recuperamos el servicio en la Araucanía, en la región del Biobío, en la región de Ñuble, región de Maule. Toda esa zona fue recuperada el día miércoles, fue el plazo, digamos, donde recuperamos al último cliente. Y en la zona metropolitana tuvimos hicimos todos los esfuerzos para que el día de ayer los últimos clientes que nos quedaban a CGE en la región metropolitana también pudieron tener y contar con el suministro de electricidad. Tenemos una situación puntual en O'Higgins con una complejidad importante. Tuvimos una cantidad de afectaciones relevante, con mucha destrucción de red. Y en este momento, como lo indicó la autoridad en el día de la mañana, tenemos del orden de los 2.000 clientes sin suministro. Nosotros en este momento tenemos desplazado y concentrado todos los recursos de la empresa en la región del Biobío. Tenemos más de 100 brigadas solamente de reconstrucción y esperamos que durante el día de hoy podamos recuperar a lo menos el 80% de esos clientes, quedándonos para el día de mañana del orden de los 400 clientes para ser finalizado y dar por terminada la contingencia para el caso de SG. Acá yo también quiero hacer notar un tema que particularmente a nosotros como empresa nos preocupa. Y que lo hemos manifestado reiteradamente en muchas audiencias. Nosotros visualizamos que efectivamente la infraestructura en Chile no está a la altura de lo que esperan nuestros clientes, nuestras familias en Chile. Esa es una realidad. Hoy día parece paradójico, pero una empresa en el año 2024 no tiene la tecnología que permita saber cuándo un cliente de manera individual está sin suministro. Y eso es un problema grave, grave, porque si el cliente no nos llama, no podemos saber que está sin suministro. El otro día, otra compañía comentó lo mismo, y no es que sea una excusa. Es una realidad, ¿ya? Entonces, acá el tema es bastante profundo. Acá no se trata de discutir, creo yo, si vamos a compensar o no vamos a compensar a las familias, porque eso es lo que hemos hecho durante los últimos 10 años. Toda esta contingencia que nos pasa desde el punto de vista climático, de hecho tuvimos una hace un par de meses atrás, la discusión termina en que si pagamos o no pagamos compensaciones, si pagamos o no pagamos alimentos. Yo de verdad creo que no es lo que las familias chilenas esperan. No es que si se les va a pagar o no los alimentos, es que no se les echen a perder. Ese es el tema de fondo. O sea, acá todo lo que estamos hablando de la cantidad de brigadas, de las cuadrillas, y si las empresas son rápidas o son lentas en recuperar el servicio, mejor yo creo que pongamos los esfuerzos en apuntar al tema de fondo. Es que no pasen estas cosas. Van a haber contingencias de todas maneras, pero existen los mecanismos, existe la tecnología que permitiría que estas cosas a lo menos tengan un mucho menor impacto que el que tienen hoy día. De esto venimos conversando mínimamente hace 10 años. El año 2017 se trató de impulsar un proyecto que permitiera monitorear a los clientes. Han pasado 8 años, no pasa nada. Y nosotros como empresa, quiero ser súper claro, nosotros tenemos toda la disposición a hacer las inversiones que sean necesarias. ¿Okay? Acá lo que falta es tener la voluntad de sentarnos todos los actores que tenemos que ver con el tema del suministro eléctrico. Estoy hablando de empresas privadas, todo lo que son los servicios, los sistemas públicos, los reguladores, para de una vez por todas abordar el tema de fondo. Uno escucha y yo escucho en los medios, todos escuchamos, este no es el momento. Estamos en la contingencia. Es lo mismo que escuchamos en mayo, es lo mismo que se dijo el año anterior, es lo mismo que se viene diciendo así. Nunca es el momento para abordar el tema de fondo. Yo insisto, la empresa, y particularmente CGE, en los últimos años ha realizado inversiones relevantes. Hemos más que duplicado las inversiones que hace la empresa. Hemos más que duplicado los gastos que la empresa incurre en mantenimiento de líneas. Pero acá somos muchos los responsables.
Iván, en el fondo entonces usted está negando lo que dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que las empresas eléctricas, incluida CGE, no está sacando plata del bolsillo para invertir, porque eso fue justamente lo que se le cuestionó.
Yo hablo por CGE, yo no puedo hablar en el nombre de la industria, yo lo que comento es lo que CGE ha hecho en los últimos 3 años. Y acá un tema importante, nosotros tuvimos cambio de controlador, a partir del cambio de controlador la realidad de la empresa es absolutamente distinta. Nosotros estamos haciendo inversiones relevantes y eso está en conocimiento de la autoridad, nosotros tenemos que informarlo, como también, no solo en inversiones, sino que también en gastos de mantenimiento. Hemos más que duplicado las brigadas, independiente del costo que eso significa. Y otro tema que a mí me parece relevante, que por lo menos nosotros decimos, es nosotros nos administramos las contingencias mirando los costos que esto significa. Si ustedes me preguntan cuánto ha costado esta contingencia, no lo sé. Con eso les digo todo, no lo sé. No es un parámetro para nosotros para reponer el servicio de los clientes. Otra cosa es que por la naturaleza de la afectación, los tiempos sean más que lo que todos esperaríamos que se pudieran dar.
¿Y esta situación incluye la posibilidad de soterrar redes? Porque eso es una de las posibilidades que se está analizando. ¿Ustedes la han analizado? ¿Es muy costosa? ¿Es posible?
A ver, el tema del soterramiento, nosotros hemos venido planteando que, y no quiero entrar en la discusión regulatoria de la empresa modelo, no es el tema en este momento para nosotros. Nosotros sí hemos planteado que se requieren proyectos estructurales en la infraestructura eléctrica y que las empresas están dispuestas a hacer las inversiones, particularmente si está dispuesta, pero tienen que existir los mecanismos que permita que eso sea sustentable. ¿Ok? Pero la disposición a hacer las inversiones, absolutamente sí.
Radio lo están escuchando en televisión. Efectivamente, ¿quieren saber lo de las compensaciones? legales se van a adelantar. Esto sería, uno, para la próxima boleta, cuando se dice que se van a hacer cargo de alimentos, domésticos, eso va a ser todo. Hay gente que perdió 2 millones de pesos, por ejemplo, en un negocio, que perdió toda la mercadería, gente que perdió el trabajo, el sector doméstico, toda la masa.
A ver, lo que comunicamos ayer efectivamente fue que a solicitud de la autoridad, específicamente a solicitud del presidente de la República y del ministro de Energía, la empresa está dispuesta y estuvo dispuesta, y así lo informó ayer, a tomar y aplicar lo que ellos estaban pidiendo, que fue anticipar el pago de las compensaciones. La empresa lo va efectivamente a hacer. Esperamos que hay que hacer un proceso, ese proceso lo hace la autoridad nos va a informar los montos que debemos compensar y eso va a ser incorporado inmediatamente en las boletas sucesivas. Es que son dos temas distintos. Una cosa son las compensaciones legales, que así como está planteado, se van a pagar todas las horas de desconexión, independiente de los aspectos legales y normativos. Y adicionalmente, respecto de los alimentos, la empresa siempre ha respondido en este sentido, y en este caso no va a ser la excepción. Nosotros vamos a responder por aquellas familias que efectivamente tuvieron daños o pérdidas en su alimento, y el procedimiento va a ser contactarse con la compañía, registrar el reclamo, dejar sus antecedentes para que la empresa proceda a hacer la devolución.
¿Es necesario tener boletas, por ejemplo?
Para las familias no es necesario tener la boleta hasta un monto determinado, que son 34 mil pesos. Si una persona argumenta tener mayores pérdidas, evidentemente que le vamos a pedir que justifique esas mayores pérdidas. En el caso de los medicamentos, como también lo dijimos, la empresa va a restituir los costos de todos los medicamentos que pudieron haber perdido los clientes. Y en el caso de los negocios, que entiendo que fue su pregunta también, es lo mismo, pero en el caso de los negocios sí requiere que el negocio no justifique qué monto fue. O facture. Respecto de las demandas colectivas o la solicitud de acuerdo voluntario, efectivamente nosotros recibimos un oficio de CERNAC. Ese oficio todavía estamos en plazo de responderlo. Y nosotros sí le comunicamos a la Asociación de Municipalidades Rurales que nosotros no vamos a estar en disposición hasta ahora de sumarnos a ese acuerdo voluntario. Y acá yo quiero ser súper preciso, súper claro en términos de ¿por qué no? Porque nosotros creemos y estamos convencidos que acá el cuestionamiento, que yo sí reconozco que pueden ser los tiempos de reposición, ¿de acuerdo? Que fueron más allá de lo que la gente esperaría. El origen del problema, no somos, y en esto también quiero ser súper claro, los únicos responsables. Acá cuando pasa esto, los únicos responsables son las empresas eléctricas. ¿Ah? Y nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer. Nosotros entregamos planes de mantenimiento. Nosotros entregamos planes de inversiones a la autoridad. Y nosotros hemos venido haciendo la pega los últimos años. Disculpa, entonces, solo para cerrar. Si los tribunales de justicia finalmente terminan definiendo que la responsabilidad es estrictamente nuestra, nosotros lo vamos a acatar.
Igual, ¿cómo van a saber que cuesta la compensación si las personas tienen que informarlo del corte? Entonces, me llama un poco la atención cómo se va a llegar a los montos si la persona no se pudo comunicar con ustedes, que a lo mejor tiene falta de luz hace ya 8 días. Entonces, ustedes pueden decir, me notificó, no sé, ayer, porque ayer pudo a lo mejor. Entonces, algo más claro, porque ahí también es una falencia también de usted. Y lo otro para agregar, la superintendencia de electricidad y combustible les da un plazo, en el caso de ustedes, que tienen mucho sector rural, de llegar a un máximo de 4 horas. Que tiene un incumplimiento, porque básicamente esas 4 horas se pasan a días. Entonces, quisiera saber cómo le responden también a eso. Y en tercer lugar, al tema de la infraestructura. ¿A quién responsabilizan? Porque ustedes son distribución y transmisión. Por porque hay tres agentes, también está la oficinera, la electricidad. Entonces, quisiera saber cómo se hacen responsables también de esto cuando efectivamente ya hay un incumplimiento.
A ver, efectivamente, respecto a las interrupciones, aquí hay que separar los temas. La información de la desconexión de los clientes, las empresas la tienen. Y todo, y normalmente, no solamente en el caso de las contingencias, las empresas mensualmente tienen que informar a la autoridad la base completa de interrupciones con todos los clientes. Y eso no tiene que ver con un llamado telefónico o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este va a ser un proceso similar. La única diferencia es que no vamos a pasar por el proceso administrativo, en donde las empresas apelan a algunas situaciones puntuales de fuerza mayor. Eso es lo que se va a obviar y eso es lo que se va a hacer. Por lo tanto, la gente que estuvo desconectada, efectivamente, la autoridad eso lo controla. Por lo tanto, en ese sentido no va a haber una situación de que hay personas que estuvieron 3 días sin luz, después nosotros le vamos a decir, no, sabe que estuvo un día nomás. Eso no va a pasar. Respecto de la infraestructura, yo acá no, a ver, lo que yo digo, insisto en ese punto, aquí no hay un solo responsable. No es solo la empresa eléctrica, es la empresa eléctrica y todos los agentes que controlan y regulan. Este es un mercado regulado. Y regulan a las empresas distribuidoras. Por lo tanto, lo que nosotros como empresa nos corresponde es efectivamente estar en disposición de hacer todas las inversiones que se defina que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos la disposición de hacerlo.
¿Pero lo hicieron para esta emergencia o simplemente?
Lo que pasa, lo que tenemos que entender es que si queremos nosotros soterrar las redes, por ejemplo, en este sentido tengo malas noticias. Porque, no por el costo, es por el costo y por el tiempo. Nosotros como empresa tenemos 60.000 kilómetros de línea. Y un proyecto de esa naturaleza toma años, años. Yo lo manifesté un par de meses atrás a un medio que estaba acá presente, entiendo, y yo dije que esto iba a pasar. Porque todos los que conocen cómo funciona el sistema en Chile saben que ante una contingencia con 100 kilómetros por hora, esto va a pasar. Y lamentablemente todos estos proyectos toman años y hemos perdido muchos años. Esa es nuestra lectura y mi lectura.
Entiendo bien que estás proponiendo que se avance una reforma. La reforma de la educación también tardaría años. Entonces, ¿cuál es la solución en corto plazo? Y segundo, ustedes estuvieron 4 años esperando que se dejara el PAS que les regula la tarifa. ¿Eso usted cree que puede haber afectado también en el tiempo que tenían las empresas para prepararse para la?
A ver, efectivamente, y hay que entender la figura completa. Efectivamente, uno escucha, anoche de hecho escuchaba, las empresas saben con 4 años de anticipación lo que tienen que hacer en los próximos 4 años. Eso escuché. Yo les debo contar de que hace un mes y medio, 2 meses, nos enteramos de cuáles iban a ser las inversiones reconocidas, los gastos de la compañía, que aplican desde el año 2021 a la fecha. O sea, nos enteramos 5 meses antes que terminen los 4 años, cuánta inversión teníamos que hacer. Solo lo comento porque esa es la realidad. En el caso nuestro, yo hablo por CGE, no. Nosotros, y es cosa de ver los números, nosotros hemos duplicado las inversiones, independiente que no teníamos conocimiento de cuántas eran las inversiones que había que hacer, cuántos ingresos se iban a definir para la empresa. Con desconocimiento de eso, lo que yo te digo de CGE, nosotros hemos duplicado las inversiones. Todo eso, es lo que yo comento, es totalmente auditable. Mantenimiento, cantidades de brigadas, la estructura de CGE ha aumentado en casi en un 50% el personal de la compañía en los últimos 2 años. Eso es lo que ha hecho CGE. Y prueba de ello es que la calidad de servicio en los últimos años, si vemos los informes de la autoridad, la calidad de servicio en CGE ha mejorado considerablemente. Queda mucho por mejorar, evidentemente. Pero para, yo quiero ser súper, insistir en el punto. La infraestructura en Chile no está preparada para contingencias climáticas de la magnitud que tuvimos. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir viviendo estas situaciones. Y yo vuelvo al punto. ¿La gente quiere que le compensemos o la gente quiere que no se le corte la luz?
Si es la gente quiere que no vuelva a pasar.
A eso voy, que no vuelva a pasar.
¿Sabe que me llama la atención lo que está diciendo? Si no estamos preparados para un tipo de evento como el de viento, ¿qué garantía nos da la empresa para tener la electricidad o mantener en caso de un nuevo evento como un terremoto o algún tipo de situación así? Disculpe que no me vaya a separar mucho lo otro. ¿Qué solución se da? Y ahí volviendo a eso, porque tengo entendido que parte también de las inversiones que se pueden dar vienen también en las boletas que nosotros pagamos. Entonces ahí quisiera saber cómo es el tema de las compensaciones, porque en el fondo aquí estoy pagando y estoy invirtiendo también en tener una cuadrilla que no llegó en el caso de la región de O'Higgins que todavía no está. Entonces quisiera saber cómo responden también.
A ver, yo trataría, a ver, yo voy a insistir en un punto. Nosotros estamos convencidos que nosotros hemos dispuesto de todos y más recursos de los que usualmente la compañía opera para las contingencias. De hecho, yo solo se lo pongo como ejemplo. En O'Higgins hoy día tenemos 100 y algo brigadas de construcción, de reconstrucción, dada la magnitud de los daños. Esas brigadas no son de la zona de Rancagua. Son desde Temuco hasta Arica. De todos lados tenemos brigadas. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué el nivel de afectación de O'Higgins? Nosotros somos la misma empresa. Tenemos las mismas políticas de mantenimiento, las mismas políticas de inversión en todos lados, con los matices que tiene cada región, evidentemente. Entonces yo me pregunto, ¿esto se resuelve con poner 100 brigadas en Biobío, en O'Higgins? ¿O esto se resuelve evitando que los árboles se caigan sobre las líneas? Nosotros tuvimos en esta oportunidad 3.400 puntos de destrucción de líneas. 3.400. De esos 3.400, sobre el 90% son ramas y árboles sobre el tendido eléctrico. La reparación de una faena de ese tipo toma horas y horas. Esto no es que yo mando una brigada y la brigada en 2 horas tiene listo el trabajo. Son faenas que duran 10, 12 horas. Entonces, hay que entender cuál es la situación que se da. ¿Ah? Ahora, yo voy a volver al punto. ¿No sería más razonable si saben que, dado que necesitamos el arbolado, yo eso lo comparto absolutamente, tenemos que ver cómo hacemos convivir las dos cosas? Pero aquí, o sea, hay responsabilidades de todos.
No,
a ver, la ley es bastante clara, ¿ya? La ley es bastante clara. Los árboles que están en propiedades privadas, la responsabilidad de la mantención es del privado. Eso dice la ley. En los bienes nacionales de uso público, los responsables del arbolado que está en torno a las líneas son del municipio. Lo que es responsabilidad directa de la empresa eléctrica es lo que está en la faja, e informarle al propietario cuando un árbol que está fuera de esa faja tiene síntomas de estar enfermo, para que el propietario lo retire. Y si el propietario no lo retira, la empresa lo tiene que hacer, a costo del propietario. Y esa figura, usted comprenderá que aplicarla en la práctica es prácticamente imposible. Hoy día, yo escuchaba en la mañana, forestales en el sur, no en mi zona, en otra zona, que las forestales decían sencillamente, yo tengo árboles a 20 metros de su línea, pero el árbol tiene 30 metros. Entonces, si ese árbol se cae, va a caer sobre la línea. Entonces él decía, saquen el árbol, pero yo no lo pago, eso lo tiene que pagar la empresa. Eso no dice la ley. Entonces, si la ley se hace cumplir a todos los que tenemos algo que ver, esto sería bastante más, menos complejo, mucho menos complejo. Yo, es que no, acá no se trata de que sea, nosotros actuamos éticamente, nosotros estamos haciendo las inversiones, estamos haciendo los mantenimientos que corresponden, más que lo que correspondería de acuerdo a la empresa modelo. Absolutamente, y por lo mismo, nosotros duplicamos la cantidad de brigadas que están absolutamente más allá de lo que define el modelo. Mucho más que eso. Nosotros respondemos por los alimentos porque nos parece éticamente que corresponde. Nosotros nos sumamos a la solicitud de la autoridad porque nos parece, ok, razonable. Porque lo que se está cuestionando acá son dos cosas distintas. Y eso es lo que yo creo que se separe. Nosotros vamos a... Los días de interrupción, ok, responsabilidad de la distribuidora, pudieron haberlo hecho mejor, pudieron haber puesto más recursos. Siempre se puede. Siempre se puede. Pero... yo insisto, vamos a estar el otro año todos acá, los mismos que estamos acá, probablemente, hablando de lo mismo. Otro evento. Vamos. Yo no puedo mentirle a los clientes. No puedo. Yo no le puedo decir a los clientes de este país hoy día, a nuestros clientes, a nuestra familia, decirles, ¿sabe qué? No se preocupe, dado que pasó esto, aprendimos la lección, esto no va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Si volvemos a tener 120 kilómetros por hora de viento en distintas regiones, esto va a volver a pasar. Ahora a lo mejor con un poco menos intensidad, porque ya se cayeron una cantidad de árboles impresionantes, van a caer menos probablemente. Pero mientras no resolvamos ese problema, esto va a volver a pasar.
Responsabilidades compartidas también. Le pregunto por el gobierno comunal, las municipalidades, ¿tienen esta responsabilidad compartida? ¿Cree usted que han tenido alguna especie de referencia a ellos mismos como una especie de autoridad? ¿O cree que se han ausentado de
eso? Yo, mira, en estas cosas... cada persona es dueña de este país libre, cada persona puede decir lo que piensa. Pero aquí claramente, o sea, de ver los medios, aquí los exclusivos responsables son las empresas de distribución. Yo, ante eso, ¿qué puedo decir? Yo estoy tratando de plantear, oye, ¿cómo resolvemos esto de verdad? O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de tener una mesa de trabajo con los distintos actores para generar un plan de mediano o largo plazo? Porque esto no es de corto plazo, insisto en eso, mediano o largo plazo, que permita darle mayor resiliencia a las instalaciones. ¿Qué se pasa con ustedes para establecer un monto de 4.000 pesos?
Además, las personas tienen que llamar directamente, 24.000 pesos
en total, se va a pagar por día, 50.000 pesos. Además, ustedes finalistas son parte del instituto de estatuto y van a formar parte de la concesión colectiva por parte de Segnac, que si no forman parte no van a demandar. ¿Están preparados para una demanda? Para precisar, los 34.000 pesos es porque la familia perdió, entendemos, alimentos. Claramente por una vez, Sería extraño que una persona que está sin suministro compre más alimentos si está sin suministro eléctrico, por lo tanto los perdió una vez. No 7 veces porque tuvo 7 días sin suministro. Y respecto a la demanda colectiva, yo voy a insistir en un punto. Nosotros hasta hoy día no estamos en disposición de participar en un acuerdo voluntario. ¿Y por qué? Vamos a volver al mismo punto. Porque nosotros creemos y estamos convencidos que no somos los únicos responsables y que además el evento tiene características de fuerza mayor. ¿Ok? Dada esa situación, es que nosotros no estamos en disposición en este momento. No significa que no nos vayan a poner demandas colectivas, es muy probable, pero eso tendrá que seguir el camino legal que está definido por una demanda colectiva.
¿Y cuál es el caso que se descuentan de la boleta o va a ser?
Eso es una opción del cliente. Si el cliente quiere, se carga la boleta, se descuenta la boleta. Si el cliente quiere, se paga, se hace un vale vista.
Medio.
A ver. Yo lo que voy a precisar de nuevo, el piso son 34,000 pesos. Si una familia dice que las pérdidas son superiores en su caso, va a tener que adjuntarnos una demostración de que efectivamente tenía, no sé, lo que fuera en el refrigerador, y la empresa lo va a compensar. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, hay un piso, hay un estándar. Y de ahí en adelante las personas tienen que justificar, porque si no, ustedes comprenderán que sería bastante compleja la situación.
Dani, ¿ustedes en qué fallaron? ¿Se quiere que se transmisión? Porque aquí, insisto, hablamos de varias gente, pero ustedes tienen principales fundamentales para frente a la empresa, básicamente, de nuestro país. ¿En qué fallaron en esta emergencia? Porque lo que detallan es que dice que cumplieron ante la ley. Yo tengo entendido que igual hay incumplimientos que se establecieron por parte de la superintendencia.
Yo insisto, nosotros, más allá que desplegamos, hicimos todos los esfuerzos, evidentemente que siempre se puede hacer mejor. O sea, fuimos lentos en alguna zona, es evidente, pues si a nosotros no nos gusta tener 7 días una persona sin suministro. Y no, y tenemos que entender lo que pasa. O sea, no es que yo vaya, esto no es, yo no voy a Sodimac o a otro lado a pedir 4 brigadas. No. Nosotros desplegamos 1.100 brigadas a nivel país. 1.100. ¿De acuerdo? Y formar una brigada es complejo. En el mercado uno no encuentra brigadas. Uno tiene que formar brigadas. ¿Okay? Y eso toma meses y meses. No es una cosa, un trabajo delicado, es un trabajo peligroso. Por lo tanto, la gente tiene que tener la expertise. Entonces, el punto es, hicimos todo lo que podíamos hacer. Nosotros estamos tranquilos que hicimos el mejor esfuerzo. Nosotros prácticamente cumplimos con todos los compromisos que fuimos tomando, salvo en la región de O'Higgins, que todavía evidentemente tenemos una situación.
Años. Si ustedes sabían que en algún momento iba a pasar algo de este tipo, hicieron a lo mejor, no sé, una tabla, vamos a necesitar eventualmente para este tipo de contingencia X cantidad de cuadrillas. ¿Eso lo cumplieron? Porque después me llamó la atención porque me dice, yo no tengo las cuadrillas ahí esperando para que pase eso, pero por otro lado nos decía, sabíamos que iba a pasar.
Voy a tratar de ser un poquito más didáctico. Una contingencia de 100 km/h, de vientos de 100 km/h, yo no tengo cómo saber, no, es imposible, a menos que, déjeme, es imposible saber el nivel de daño que voy a tener en la red.
Pero el nivel de viento, porque...
Pero el nivel de viento, pero yo no... Por supuesto, pero no me dijeron cuántos niveles de falla y cuántos árboles se me iban a caer arriba de la línea, no me dijeron. Entonces yo no puedo saber el nivel de afectación que va a tener la infraestructura. Porque los árboles se caen y se caen. Se caen por el viento. Entonces yo podría haber tenido 100 brigadas, 200 brigadas en cada región, y si el viento hubiese sido un poquito más y me bota mucho más árboles, me estarían cuestionando exactamente lo mismo.
Iván, respecto a eso mismo que está señalando usted, las responsabilidades compartidas, hay querellas en contra de las eléctricas, CGE. ¿Ustedes piensan también realizar acciones legales contra, por ejemplo, las personas que debían tener esta responsabilidad arbórea de los árboles que están en sus propiedades?
Absolutamente. Absolutamente, nosotros sí lo vamos a hacer. En el pasado lo hemos hecho en algunas oportunidades, ahora lo vamos a hacer de manera bastante más estricta. Y como prueba de ello, yo solamente a mí me interesa comentarlo, porque también lo escuché, que las empresas no hacen su pega. Nosotros hemos informado a los propietarios de los predios por carta, tal cual lo define la normativa, que tiene árboles cuya proyección ponen en riesgo la infraestructura eléctrica. Miles de cartas. Esas tanto a, si las quisieran ver, están disponibles. Muchas de ellas también van con copia a la autoridad, pero resulta que en la práctica, yo insisto, eso no funciona. Uno puede aplicar lo que dice, usted tiene que hacer esto, esto, nosotros hacemos esto, 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 esto. Resultado, los árboles siguen exactamente ahí mismo y estamos entregados a la magnitud del evento. Si el evento es muy fuerte, pasa lo que nos pasó. El evento un poquito más tenue, son menos los clientes afectados. Pero que me pidan cuantificar anticipadamente cuántas brigadas voy a necesitar en un punto determinado, sin saber la magnitud del impacto que va a tener la situación, la contingencia climática, es casi imposible.
Pero igual no tiene claro, porque dice que notifican a las personas que tienen eventualmente el riesgo de un árbol. Y eso es un número. Entonces, eventualmente, aquí en el panorama, podría yo saber que efectivamente ahí, si es que tenemos un viento de tanto, voy a necesitar extra. ¿Ese ejercicio lo hicieron? Esa es mi pregunta. Porque en el fondo dice, sabía desde el día lunes de la semana pasada que íbamos a tener esta situación en gran parte del centro sur de nuestro país. Y por otro lado, hoy día el ministro Pardo dijo que seguían estos incumplimientos, la situación de ultimátum que le dieron a él también por el caso.
A ver, nosotros... Es una discusión bien compleja, ¿ah? Porque si yo considerara que se van a caer todos los árboles de las cartas que mandamos, serían miles de brigadas. Miles de brigadas. Eso sería miles de brigadas. Y al final, ¿quién termina pagando esas miles de brigadas? ¿Esa es la solución?
Pero los usuarios igual pagamos constantemente.
¿Qué cosa?
Nosotros estamos confiando en las brigadas. O sea, están en el detalle trabajo, ¿no?
Ese es un tema más profundo regulatorio, pero no quiero entrar en tanto detalle con el tema regulatorio. Pero lo que sí le puedo decir es que a mí siempre se me viene a la cabeza esto, es como que cuando en el verano tenemos los atollamientos en la autopista. ¿Ah? Entonces, o alguien podría decir, la solución para esto es que pongamos autopistas de 10 pistas. Y en todo el resto del año, las pistas están desocupadas. ¿Eso tiene algún sentido social, económico?
Pero aquí estamos hablando de un básico.
Por supuesto. Por lo mismo que yo estoy apuntando, insistiendo que tiene que haber un cambio profundo en este tema. No parches. Es que eso es lo que creo que me entiendo. O sea, esto no se puede resolver con más brigadas. Esto se tiene que resolver en el origen. Ese...
Mínimo,
no, si lo hacemos... Nosotros tenemos 3,2 millones. No tengo 110 brigadas. A ver, yo no quiero entrar en temas regulatorios, ¿de acuerdo? Pero solo te voy a hacer un comentario. Y no quiero entrar en la empresa modelo. Pero la empresa modelo define que nuestra empresa de Arica a los coches tiene que tener 220 brigadas. 220. Nosotros desplegamos más de 1,100. Entonces acá hay un tema que es bastante estructural. ¿Ah? Y no podemos quedarnos pegados en que si fueron más brigadas o menos brigadas. Insisto en eso. Eso es lo peor que podemos hacer. Vamos a estar todos los años hablando si le apuntamos a la cantidad de brigadas. El tema es mucho más de fondo. El tema, yo lo entiendo, pero hay que empezar, si ese es mi punto. Esto va a demorar, pero hay que empezar. Si no empezamos como país, vamos a seguir pasando por este tipo de cosas. A lo mejor, disculpa, a lo mejor no. Mira, en la próxima contingencia, suponte tú que no sean 7 días, que sean 3 días, máximo 3 días. ¿Nosotros de verdad creemos que eso es lo que merecen nuestros clientes, nuestra familia? 3 días sin suministro porque ponemos el doble de brigada. ¿O tenemos que ir al tema de fondo y decir cómo evitamos que esto pase?
Con respecto al tema de notificar, porque eso también ha sido otra de las cosas que quedaron en evidencia. ¿Qué es lo que propone la empresa? Porque en algún momento los medidores inteligentes eventualmente eran la solución, pero eso ya pasaba
antes. No, la solución para calidad de servicio no es los medidores inteligentes. En esto hay que ser súper preciso. ¿Ah? El medidor inteligente fundamentalmente lo que te entrega es información. ¿Ah? Por lo tanto, a usted se le corta el suministro, yo voy a saber, usted no me tiene que llamar y la empresa puede actuar con mayor eficacia. El tema va más por la infraestructura pura y dura, como se dice, que son qué tipo de línea aérea, en qué zonas tenemos que hacer soterramiento. Nosotros como empresa vamos a partir con planes de soterramiento en O'Higgins. Vamos a partir con planes, pero nosotros necesitamos que todos estemos de acuerdo en que vamos a hacer eso. ¿Ah? Entonces, lo vamos a hacer. Hay otras empresas que también lo están haciendo. Pero esto tiene que ser que todos estemos de acuerdo que hay que hacer eso. Porque, insisto, este es un servicio regulado, insisto en eso, este es un servicio que hay actores que definen ciertas cosas. ¿Ah? Pero claro, si tú me dices, en este caso, aplican las 2 y las 4 horas, ¿qué posibilidades reales? Reales. Reales. Hay que eso pasara en una contingencia de esta magnitud.
Con respecto a las acciones legales que dijo que se iban a tomar actualmente contra los privados responsables de no botar los árboles, ¿se va a hacer lo mismo con las municipalidades?
Es probable. Es probable. Ahora, yo haría un matiz, ¿ah? Porque con los municipios probablemente uno podría generar planes de trabajo conjuntos, ¿ah? Y tratar de avanzar en esa línea, yo creo que eso es factible. Con el tema de los privados es más complejo, claramente. ¿Ah? Entonces, pero es un tema que a nosotros nos tiene muy complicado, digamos, el tema del arbolado.
¿Y lo práctico es que va a llamar, va a haber un plazo, no sé, de aquí a lo que...
Aquí, a ver, uno tiene que tener, yo acá también le pido a nuestro cliente, la empresa tiene toda la disposición, pero la gente que efectivamente tuvo pérdida, uno esperaría que sea la que llame y diga tuve las pérdidas y la empresa le va a compensar. ¿Ah? Porque si no, al final, eso no es legal, eso no es legal. Eso no es lo legal.
Por eso le pregunto, porque está la compensación legal de
por los días sin servicio. Por el tiempo.
¿Y eso también?
Eso lo vamos a adelantar, ¿de acuerdo?
En la boleta que viene.
Sí. En la boleta que viene también voy a ser preciso, porque mañana nosotros todos los días sacamos boletas. Hoy día están saliendo boletas, el lunes van a salir boletas, pero nosotros todavía no vamos a disponer de la información. Esta información la tiene que entregar la autoridad. Una vez que la autoridad entregue la información, nosotros vamos a proceder a incorporarla en las boletas que desde ahí empiezan a emitirse. Desde ahora nosotros ya tenemos muchos reclamos registrados. Entonces,
¿por todas las líneas? ¿O va a ser una línea telefónica?
No, por todos los canales que dispone la compañía.
¿Es una última pregunta? Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Ok,
muchas gracias a usted.
Gracias.
Gracias a todos. Ay, que ahí está.